En Radio Sefarad, noticias.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde la redacción de Radio Sefarad. Hoy comenzamos en Oriente Próximo, donde, como saben, nunca faltan las noticias.
Yasser Arafat y el primer ministro palestino, Ahmed Kurey, acuerdan un final para la crisis política tras la dimisión que había presentado Kurey el pasado 17 de julio. El presidente palestino aceptó ceder el control al primer ministro Kurey de una parte de las fuerzas de seguridad y ordenó a la fiscalía investigar los casos de corrupción. Ahmed Kurey pasará a controlar la policía, la seguridad preventiva y la defensa civil. Aún así, el presidente Arafat se garantiza el control de las fuerzas de seguridad a través de la presidencia del Consejo de Seguridad Nacional, que en la práctica abarca a todos los cuerpos policiales, incluso aquellos que en teoría responden ante Kurey.
Un caso evidente de cambiar todo para que todo siga igual. Será hasta la próxima crisis. No por nada Colin Powell dijo sobre la supuesta resolución de la crisis palestina que lo que se necesita son acciones reales, no propuestas ni comités. Una acción real o al menos realista parece el plan israelí de retirada de Gaza. En 2 meses el gobierno israelí estará listo para compensar a quienes evacúen voluntariamente la franja de Gaza.
Así se anunció en el encuentro entre representantes del Ministerio de Justicia y el abogado Yosef Tamir, que representa a los colonos que están dispuestos a retirarse de sus viviendas en las fechas previstas en el plan de retirada de Gaza. Se trata de 80 familias de 4 asentamientos en el norte de Samaria y de 15 familias en Nisanit, en la franja de Gaza.
El gobierno israelí también estaba barajando la posibilidad de que estas compensaciones económicas fueran superiores para aquellos que se retiren voluntariamente, aunque la determinación contra el plan de los colonos intransigentes difícilmente pueda ser ablandada con estos incentivos. Les hablamos ahora del muro occidental del Templo de Jerusalén, popularmente conocido como Muro de los Lamentos.
En una entrevista realizada por el diario israelí Yediot Aharonot, el rabino del Muro de los Lamentos de Jerusalén, Samuel Rabinovich, manifestó que la gran mayoría de los jóvenes de Israel y el 80% de los soldados del país no han visitado nunca este lugar, considerado por muchos como el más sagrado del judaísmo. Las declaraciones fueron publicadas el lunes en la víspera de la festividad de Tisha B'Av, que conmemora la destrucción de los 2 templos de Jerusalén. No es aceptable que toda una generación haya crecido sin siquiera acercarse al frente espiritual del judaísmo, dijo Rabinovich. De acuerdo al rotativo israelí, una ONG conocida como Western Wall Heritage Foundation tiene la intención de pagar para que cada familia en Israel pueda celebrar al menos una bar o bat mitzvah en el Muro de los Lamentos.
El Muro o Kotel HaMa'ariv es sin duda un lugar de enorme significado y valor simbólico. Es el único resto material del antiguo templo destruido por los romanos y un emblema del judaísmo desde entonces. El muro es un recuerdo de lo que en otro tiempo fue, pero más que un lugar de oración se ha convertido hoy en un centro turístico. No tiene el espíritu de oración y meditación que en su día tuvo. Seguimos hablando de muros, lo han adivinado, el de seguridad.
El ministro de Defensa israelí Shaul Mofaz aprobó una modificación limitada al norte de Jerusalén en el trazado del muro de defensa, conforme a los principios dictados por el Tribunal Supremo de Israel. Este tribunal había dictaminado el pasado 30 de junio modificar el trazado de una 30 kilómetros, visto el perjuicio causado a unos 35.000 palestinos por el diseño inicial. Además, ordenó acelerar los trabajos de construcción del muro al sur de Jerusalén, a pesar de las protestas internacionales.
El Tribunal Supremo israelí, a diferencia del de La Haya, sí parece saber conjugar los derechos de los israelíes a no morir despedazados en un autobús y los derechos de los palestinos a vivir y moverse libremente en sus áreas de trabajo, vivienda, etc. Según los jueces de La Haya, solo existe lo segundo. Seguimos en Europa. Según un reciente estudio, la religiosidad de los españoles y de los europeos en general es un valor a la baja.
Mayoritariamente religiosos, pero no practicantes. Este podría ser el perfil socio-religioso de los españoles, según los resultados de la Encuesta Mundial de Valores, analizada en el curso de verano de El Escorial, Cambio de Valores en las Sociedades Postindustriales. El estudio concluye que más de la mitad de los españoles no reza, y solo 3 de cada 10 van a misa. A juicio de Loeg Hallman, sociólogo de la Universidad de Tilburg en los Países Bajos, uno de los responsables de esta encuesta, existe una evidente erosión de la importancia de la religión en general y de las iglesias, y sus líderes en particular, en la Europa contemporánea. Sin embargo, añadió Hallman, no hay respuesta sobre si la disminución en las prácticas de los europeos implica redefinir este continente como secularizado.
La secularización de las sociedades es una garantía de la multiculturalidad hoy en día, una multiculturalidad que incluye las prácticas religiosas diversas en libertad y tolerancia. Por otro lado, tal vez la religiosidad debería medirse por otros indicadores a los que han empleado en esta encuesta, además de la asistencia a misas y servicios religiosos. Nos trasladamos a Portugal, cuyo primer ministro, quien es miembro honorario de la Fundación Internacional Raúl Wallenberg, es ya nuevo presidente de la Comisión Europea.
José Manuel Durão Barroso fue formalmente elegido como el nuevo presidente de la Comisión Europea. En una carta dirigida a Baruch Tenenbaum, mentor de la Fundación Raúl Wallenberg, Durão Barroso había escrito: «Como primer ministro de Portugal me siento honrado de que la Fundación Wallenberg haya instaurado el premio Aristides de Sousa Mendes, el excónsul portugués que salvó la vida de miles de personas perseguidas por el nazismo, a modo de ejemplo que debemos mantener vivo como referencia para la memoria colectiva de la humanidad». Raúl Wallenberg fue un ciudadano sueco que salvó a más de 100.000 personas de la persecución nazi y da nombre a una organización de derechos humanos que desea continuar su legado.
En Gran Bretaña, el Centro Wiesenthal denuncia a un clérigo por antisemita.
El Centro Simon Wiesenthal ha pedido al secretario de la Casa del Gobierno británico, David Plunkett, que declare persona non grata al clérigo Youssef Al-Qaradawi por sus declaraciones antisemitas en diversos medios de comunicación. Según el centro, el Sheikh Qaradawi ha escrito fatuas, sentencias religiosas, denigrando al pueblo judío y legitimando teológicamente a las terroristas suicidas femeninas. El islamista residente en Qatar visitó Londres este mes para establecer un consejo internacional de clérigos musulmanes y negó que tuviera puntos de vista extremistas.
Una teología del terrorismo suicida, si no es esto extremismo, que venga Alá y lo vea. Cambiamos radicalmente de tema con algo más ligero y más alegre. Madonna, quien vuelve a ser noticia. Su pasión por la cábala la llevará a Israel.
La cantante norteamericana Madonna, últimamente conocida como Esther, visitará Israel durante las celebraciones de Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, junto con 3.000 estudiantes de cábala. 30 maestros del Centro de Cábala de Los Ángeles, al que pertenece Madonna, encabezados por el rabino Philip Berg, acompañarán a los estudiantes en su visita a la ciudad sagrada de Safed, cuna de la obra fundamental del misticismo judío, el Zohar. La visita del artista a Israel ya había sido anunciada hace unos meses, pero fue cancelada debido a amenazas contra la vida de sus hijos.
Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos. Hasta mañana. Shalom.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
Ah.